Teresa Díaz y Noemí Martínez. ¿Te gusta COPE? Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Te gusta COPE. Recibe un saludo de Teresa Díaz y de Noemí Martínez. Buenos días.
Buenos días.
Ya sabes que nos puedes escuchar todos los miércoles en cope.es. Y si te lo pierdes, no pasa nada, porque nosotras te lo recordamos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @degustacope, en facebook.com/degustacope y en Instagram nos encontrarás también como degustacope. Lávate las manos y coge todos los ingredientes, que esto empieza ahora. Para un fan, saber cuantas más curiosidades de su cantante favorito es todo un lujo. ¿Cuáles son sus aficiones? ¿Cómo es su familia? ¿Cómo empezó el grupo? O incluso, ¿qué le gusta comer?
O ¿qué le gusta cocinar? O directamente, si sabe hacerlo. Lo que seguro que no nos hemos planteado es que nuestra estrella de rock favorita se pueda calzar un delantal y un gorro y se ponga a cocinar para nosotros.
En esto consiste la iniciativa Music is for Foodies, que es un músico o un grupo cocine su menú particular para un pequeño grupo de personas. El restaurante Sexto de Madrid es el encargado de acoger estas cenas y Marla González, que trabaja en el sector discográfico, es la promotora de la idea. Buenos días, Marla.
Hola, buenos días.
En primer lugar, te queríamos preguntar, ¿cómo se te ocurrió esta iniciativa?
Pues algo que llevo pensando hace bastante tiempo, porque bueno, siempre me ha gustado comer, cocinar y bueno, desde que llevo trabajando en la industria de la música, una de las conversaciones más repetitivas con los músicos siempre estaba siendo que os gusta comer. Si os gusta beber, etcétera. Muchas veces me los he llevado a comer también, que es una de las cosas, las partes de mi trabajo que más me gustan. Claro. Entonces, bueno, hace un par de años asistí, concretamente un año y medio, a un festival que se hizo en Madrid, que se hace cada año, que se llama Rizoma. Es un festival de arquitectura y música, en el que traen personajes, y trajeron a David Lynch. Y bueno, yo asistí a la cena que hicieron, la gente, digamos, compraba la entrada para el festival y una de las actividades que había era cenar con David Lynch, bueno, o en el mismo recinto que David Lynch.
Sí.
Se hacía en el Círculo de Bellas Artes y nada, yo fui allí porque nosotros en ese momento habíamos sacado los dos discos que David Lynch tiene, porque para quien no lo sepa también es músico, y la verdad es que me alucinó bastante la idea de que la gente asistiese a este tipo de eventos, que en realidad... O sea, sí, era especial, pero no tanto porque él realmente simplemente estaba allí, ¿sabes? Entonces dije, jolines, y yo que conozco músicos y que sé que muchos de ellos o tienen restaurantes o tienen libros de cocina o tal, pues ¿por qué no intentar que alguno de estos se involucre en esta idea y vaya a cocinar en algún sitio? Total, que hablando con mi amigo y ahora socio David Zafra, que es uno de los dueños del restaurante Sexto, se lo comenté así por encima y me dijo, jolín, pues a mí me parece una idea buenísima, si te apetece lo hacemos en Sexto.
Claro.
Y nada, simplemente pues se lo empecé a comentar a mis amigos, porque realmente a los músicos que en principio están apuntándose a esta experiencia son amigos míos. En concreto, el primero que hicimos fue el sábado pasado y fue con Arnie de The Vaccines, que tuvo una recepción brutal, a todo el mundo le encantó, la comida estaba riquísima. Y él estaba súper nervioso, que parecía que estaba en un examen.
Pobre.
Que de hecho ni comió ni nada, ¿sabes? Él solamente estaba concentrado en presentar los platos.
En hacerlo bien,
y tenía una amiga, de hecho, que le ayudaba. Bueno, yo no lo he visto tan nervioso nunca. Y la verdad es que le salió muy, muy rico y el resultado fue bastante bueno.
Oye, Marla, una cosa, ya habéis tenido la primera experiencia, como cuentas, con Arnie Arnason, bajista de The Vaccines. ¿Cómo fue esto?
Pues nada, yo le pregunté de hecho le pregunté sin saber ni siquiera si le gustaba cocinar. Le conté lo que iba a hacer.
A la aventura, ¿no? Totalmente.
Sí, en plan, oye, que estoy haciendo esto, ¿tú no sabrás de alguien que quiera o tal? Yo quiero, me decía, yo quiero, y le digo así. Sí, que yo cocino, él es vegetariano. Dice, a mí la cocina vegetariana se me da súper bien. Dice, déjame a mí que yo te preparo un menú. Me preguntó, pues, ¿para cuánta gente será? Claro, nosotros lo que queremos es que la experiencia sea muy real y hacer a la gente sentir como muy especial, ¿no? Que no sea, ¿sabes? No sea como cualquier concierto, cualquier evento, porque digamos
mucha gente, claro.
la gente de que tiene la gente a pie o que tiene una vida pues en una oficina, que parece que piensa que los músicos son personas demasiado inaccesibles, y en realidad no es así. Son gente como tú y como yo. Entonces, yo lo que quería es que la gente notase eso, que pudiese compartir con ellos la experiencia, hablar, y bueno, en principio lo estamos haciendo para muy poquita gente, como para 15 o así. Y nada, pues me dijo, venga, empezamos a mirar fechas. Me dijo, ah, pues mira, para el fin de semana del 16 yo puedo. Y nada, pues...
¿Y empezasteis?
Le encargué que diseñase un menú, que siempre los menús están basados en los ingredientes que utiliza Sexto, y añadiendo algunos si es necesario, nos lo manda con las cantidades, y nosotros pues le compramos todo para que lo tenga preparado, y entonces él viene y unas cuantas horas antes pues están allí, tiene gente en cocina que le ayuda en todo momento, y el resto de invitados pues iban llegando pues a las 9, que era la cena, y nada, la verdad es que eso, para ser el primero,
muy bien,
que siempre,
¿no?,
hay cosas que pulir, fue fenomenal. Yo estaba súper nerviosa, pasé una semana horrible porque tuve algún problemilla que otro, y pasé una semana que 2-3 días no dormí, o dormí muy mal, ¿sabes? Pero al final...
Pero al final sale todo bien y ya está.
Se te queda un sabor de boca y nunca mejor dicho, bastante bueno.
¿Y qué tipo de platos hizo?
Pues nos hizo un menú mexicano-vegetariano, o sea, algo bastante curioso, que yo realmente nunca había probado. Nos hizo, pues, el primero que hizo fue un ceviche de remolacha, que estaba muy rico, llevaba rúcula, llevaba una salsa, llevaba nueces, estaba buenísimo. El segundo plato eran dos tacos caseros, uno era jalapeño relleno de queso manchego y con una salsa, pues como de verduras, o sea, tomate, pimiento, como cocido y batido, ¿sabes?, con un poco de picante, de chile. Y otro era como pico de gallo, ¿sabes? Otro taco con pico de gallo y una salsa también como de queso, creo. Y luego el tercero era una gordita de patata, col y maíz, y llevaba también algo de guacamole, estaba muy rico.
Vamos, que toda una experiencia para el paladar.
Sí, sí. Y el cuarto, que para mí casi fue de los favoritos, fue el postre, que hizo una mousse de chocolate con... que llevaba un toque picante, llevaba creo que un picante que utilizan mucho los mexicanos, sobre todo para frutas y postres, que se llama tajín, que es una mezcla entre dulce, ácido y picante y salado, o sea, es una mezcla de todo. No es especialmente picante, es más ácido, pero se usa mucho para postres.
Pero quedaba bien.
Sí,
oye,
sí,
y Marla, una cosa, si no me equivoco, los siguientes son los británicos East Tropical, y queríamos saber, ¿lo han propuesto ellos? ¿Sabéis ya el menú que van a hacer? ¿Cómo va a ser este próximo encuentro?
Pues esto también fue lo mismo. Yo soy amiga de Simon y le escribí y le dije, Simon, ¿te gustaría hacer esto? Y me contestó, sí, por supuesto, yo he sido cocinero. Y yo en plan, ¿no? Y él me estuvo contando que cocinaba
bueno,
para celebrities en Londres. Sí, sí, yo no lo sabía. Y yo dije, ah, pues mira.
O sea, que encima por lo menos sabes que lo van a hacer bien, que no es como si de repente a mí se me ocurre ponerme a cocinar y ponerme a innovar, por ejemplo.
Sí, sí, no, además
claro,
mucho mejor de lo que yo esperaba. O sea, la gente es una implicación brutal. También lo entiendo porque en el fondo son artistas, gente creativa, y supongo que, o sea, como cada cosa que se ponen a hacer la hacen de verdad. Además que para ellos es muy importante porque también se salen de su rutina, que
claro,
es siempre lo mismo, y le ponen muchísimas ganas. El menú, en este caso, se va a llamar 5 continentes, porque ellos han grabado el disco en 5 partes del mundo. Son los 4 los que cocinan, los 3 chicos y la chica. Y bueno, ya me
lo han
mandado.
O sea, que no es como solo el bajista de Vaccine, sino que son el grupo entero. Se van a meter todo el grupo en la cocina.
Sí, sí, sí. Se van a meter en la cocina y luego se van a meter a los platos a pinchar también. en Goya Social Club.
Claro, porque luego vosotros cenáis y luego tenéis además entrada
claro,
para la discoteca.
Claro, el evento incluye la entrada en Goya Social Club, que es, digamos, uno de los locales que lleva también David y los de Sexto.
Oye, Marla, una duda. Estamos hablando de todo extranjeros, pero próximamente podemos ver algún músico español, por ejemplo.
Pues mira, sí, a finales de verano tendremos ahí a Pau Roca, a Los Fogones, Habitación Roja, guitarra de la Habitación Roja, que es muy amigo mío también, y yo sé que es bastante buen cocinero, y le estuve comentando.
O sea,
me
nos
dijo,
fiamos entonces.
Cuando tú quieras, Marla. Y hombre, espero que para finales de año, en plan septiembre, octubre, noviembre, pues tengo alguno más fichado por ahí, que de momento prefiero no decirlo porque no está confirmado. Pero sí, ya saliendo. De hecho,
claro,
bueno, os invito a todos que nos sigáis tanto en Twitter como en Facebook, En Twitter somos Music is for Foodies y en Facebook también. Entonces,
y para que lo sepan los oyentes, ¿cuánto cuesta el menú?
Depende un poco de los ingredientes y del grupo. Porque no es lo mismo hacer, por ejemplo, un menú vegetariano, con todo prácticamente
claro, verduras, que hacer algo de carne o algo.
O tal, que hacer, imagínate que te pones a hacer langosta, ¿sabes?
Claro, claro, no,
entonces,
está claro.
Y tampoco, no es lo mismo un grupo local, por ejemplo, que un grupo internacional. Es que depende un poco de la demanda del grupo y sobre todo de los costes del menú. De todas formas, nosotros, nuestra idea en ningún momento, ¿sabes? Queremos hacer siempre algo que sea asequible dentro de unos límites para todo el mundo, ¿sabes? No queremos hacer algo desorbitado porque entonces se vuelve a convertir una experiencia como demasiado snob.
Claro.
¿Sabes? Y la idea es que personas que les guste la música y tengan una vida normal, con un sueldo normal, que hoy en día pues tampoco es que sea muy elevado, pues puedan tener opción de conocer a su artista favorito y vivir esta experiencia que realmente es especial, porque tienes a la persona que admiras que te está cocinando, ¿sabes? No sé.
Nosotros nos lo apuntamos, eso seguro. Marla González, creadora de Music is for Foodies, muchas gracias por atender a los micrófonos de Degusta Copa.
Nada, hombre, muchísimas gracias a vosotros y buenos días, a pasar buen día.
Igualmente.
Vamos a gastar aquí una cantidad indecente de dinero. Y necesitamos mucha más gente haciéndonos la pelota porque eso es lo que nos gusta. Permítame decirle que están en la tienda perfecta y en la ciudad perfecta para eso. Podemos proporcionarle todo lo que ve aquí. Prepárese a pasarlo bien.
Escenas como esta de la película Pretty Woman parece que están cada vez quedando más apartadas. No lo de la indecente cantidad de dinero, que también, sino lo de ir a la tienda a mirar los productos que quieres comprar.
Muchos de nosotros preferimos usar internet para comprar desde casa, pero no solo compramos ropa o accesorios, también está de moda cada vez más ir al supermercado desde el sofá de tu casa.
El canal online preferido por los españoles y el más usado es la web del propio supermercado, en este caso, según un informe que se titula Preferencias de los canales de distribución del consumidor global.
24.50. Oh, vaya, vale. Joder.
¿Qué?
Me he dejado en casa la cartera. ¿Puedes creerlo?
Por extraño que parezca, puedo.
24.50, por favor.
Dijiste que pagarías el aparcamiento y ahora no podrás hacerlo porque no has cogido la cartera.
No es para tanto, pagaré la próxima vez.
¿Eso dijiste la última vez?
Sí, pero esta vez no he cogido la cartera.
Bueno, Teresa, yo tengo que decir que a mí estas cosas también me pasan.
¿Lo de dejarte la cartera?
Sí.
Mira qué lista.
Según este estudio, un 34% de los consumidores encuestados prefieren que les entreguen la compra online en casa y un 23% prefiere ir a recogerlo al propio supermercado, que a veces así no te cobran esos gastos de gestión. Que aunque no suene raro aquí, es un modelo muy usado en el Reino Unido.
Además, el 72% de los consumidores utilizan su smartphone dentro de los establecimientos. ¿Por qué? Bueno, pues sobre todo para buscar ofertas, descuentos y experiencias de compra. De hecho, el 40% de los consumidores son partidarios de revelar más información personal para poder recibir ofertas personalizadas.
Con todo, las compras de alimentos online en España no tienen tanto éxito como las de otros productos. Las razones son varias, desde los costes de envío hasta no incluir los impuestos en el precio o que no hay demasiadas opciones de pago.
Teresa Díaz y Noemí Martínez. Degusta COPE. Estar informado.
Muchas veces confundimos a cocineros con chefs y viceversa. Otras muchas solo creemos aquello que vemos publicado en guías gastronómicas y a veces solo usamos robots para cocinar.
Sobre estas cuestiones le preguntaremos a nuestra invitada de hoy, una mujer que se deja llevar por su corazón en la cocina. Hace 6 años dejó su carrera profesional como manager y productora para dedicarse de lleno a su verdadera pasión, la cocina.
Hoy da clases en la Escuela de Cocina Alambique de Madrid. Trabaja habitualmente como ayudante de cocina en el restaurante La Paloma de Madrid y algunos le conocerán por su papel de juez en el programa de cocina Mi Madre Cocina Mejor Que La Tuya. Ella es María Jiménez Latorre. Buenos días, María.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Dónde viene esa afición por la cocina, primero de todo?
Bueno, yo desde niña, es decir, yo empecé a cocinar, eso lo he contado muchas veces, pero ahora no se podría contar, en una cocinita eléctrica, en donde había una resistencia y yo la enchufaba y aquello calentaba de verdad.
Y tanto, ahora es inviable casi.
Ahí empezaba a hacer mis pócimas.
Y sabemos que ahora también está muy de moda que cocinen los niños. ¿Es fácil que ellos adopten esta afición si se les enseña desde casa?
Hombre, yo con mis hijos cocino y mucho. Y muchas
¿Qué edad
veces
tienen tus
más...
hijos?
Si no, pues el pequeño ayer cumplió 8 años.
Ah, pues se ha iniciado pronto.
Y la verdad es que muchas veces consigues que coman mejor si ellos participan.
Claro.
Porque ya lo han visto hacer. Entonces, como que, como lo he hecho yo, porque claro, hay que darles muchísimo protagonismo. Entonces,
y les parece más divertido.
Claro, les parece mucho más divertido, lo han hecho ellos. Entonces, se sienten súper orgullosos. Entonces, se lo comen. Muchas veces con las verduras es un gran truco.
Y, por ejemplo, ¿la cocina está de moda o está de moda la cocina moderna? Quiero decir, hemos dejado atrás las típicas recetas que puedes hacer pues con tus hijos o en casa y nos gusta más la cosa así más minimalista. ¿O cómo lo ves?
Hombre, a ver, yo creo que gracias, vamos, en España en estos momentos la alta gastronomía está muy de moda porque ha puesto en España en el punto de mira de todo el mundo, ¿no? Tenemos grandísimos cocineros, pues que en estos momentos mucha gente viene exclusivamente a turismo gastronómico y eso es fantástico para un país que se dedica al turismo.
Claro.
Luego yo creo que la cocina en sí siempre ha estado de moda, pregúntaselo a tu madre o a tu abuela, es decir, ellas siempre han cocinado.
Al final comer tenemos que comer. Siempre.
Claro, siempre comes. Entonces, que la cocina está de moda. Hombre, yo no creo que los bolsillos de todos tus oyentes, o el mío o el tuyo, puedan permitirse el lujo de ir a estos grandes restaurantes todos los días. Estos grandes restaurantes son para una ocasión muy determinada o para este turismo gastronómico que estamos viviendo, ¿no? La economía de este país en crisis es comer mucho en casa o llevarnos el tupper a la oficina.
Totalmente. ¿No? Oye, María, ¿y se puede disfrutar en la cocina?
Yo creo que se disfruta ahí un montón. Es decir, tú tienes un día malo en tu oficina, en donde tu jefe te ha regañado, en donde has tenido mil problemas, en donde al final quieres matar a alguien. Bueno, pues llegas a casa, te encierras en la cocina, cierras la puerta...
Y coges el cuchillo,
entre,
pero para no matar a nadie.
Coges el cuchillo, empiezas a cortar cebollas, empiezas a cocinar y encima al final resulta todo magnífico, acabas que todas tus preocupaciones se han ido porque te has centrado en lo que tienes que hacer... Y acabas haciendo un plato magnífico de lo que tienes en la nevera, con lo que has sido creativo, y todo el mundo...
Y además
te
has quitado el estrés.
Y te has quitado el estrés, con lo que para mí la cocina es perfecta. Ahora, hay mucha gente que le estresa por falta de conocimiento o porque piensan que no son capaces, pero muchas veces porque no tienen las bases de la cocina, ¿no? Se meten en una receta demasiado complicada para empezar. Yo creo que hay que empezar con lo básico y poco a poco ir creando.
Claro, empezar con saber hacer un huevo frito y luego de ahí ya para adelante, ¿no?
Hombre, a ver, ¿cuántos de vosotros habéis puesto en un cazo agua con los huevos y os habéis olvidado?
Pues yo sí, yo también.
Bueno, necesitáis mi libro, pero ya.
Por cierto, hablando del libro que nos encontramos en el Magias en la Cocina, se llama.
Bueno, pues todos los principios básicos de la cocina y recetas muy simples para triunfar en tanto con tus hijos como en fiestas, como en el día a día. Por eso se llama Magias, ¿no? Hay magias para todos los momentos.
Claro.
Y son recetas muy simples, muy fáciles explicadas y que de verdad resultan, ¿no? Que no... Yo lo que he pretendido es hacer un libro con todos los productos que tú encuentras en tu supermercado, antes que hablabas de la compra online o no. Pues puedes encontrar todo, no te pongo ninguna especia rara, ningún alimento nuevo de estos que están de moda ahora mismo, pero que no sabes dónde encontrarlos. Si yo ahora mismo te digo quinoa, me dices, ¡qué horror! ¿Y eso dónde se compra? Bueno, pues todo eso lo he evitado para que tengas una cocina de mercado, pero fácil, de las que hacían nuestras abuelas.
Y también para todos los bolsillos.
Para todos los bolsillos, con recetas muy fáciles y económicas, y para todos los momentos. Es decir, tienes desde cómo aprovechar restos de comida, hasta trucos de cocina, hasta recetas para todos los días, fresquitas de invierno, hay de todo.
Una cosa,
son más de 100 recetas.
Y de este libro, ¿qué receta destacarías, por ejemplo?
Hombre, depende si es para el día a día, si es para los niños o si es para invitar a cenar.
Pues para el día a día, por ejemplo, así que hoy es miércoles.
Hoy, pues para el día a día, hoy que todavía hace calor antes de que nos vengan estos esta primavera, yo te diría, y además está de temporada, que la sopa de melón.
Uy, qué interesante, qué bueno. ¿Cómo se hace?
Pues la sopa de melón es un melón maduro. Le tienes que echar ketchup, le tienes que echar vino dulce, un poco de cayena si la quieres un poco picante, nata, mezclas todos los ingredientes a la nevera muy fría y luego pues le puedes poner unos taquitos de jamón o lo que te apetezca.
Facilísimo de hacer, eso sí, nunca se me hubiese ocurrido mezclar ketchup con melón.
Yo, pues me ha sonado rarísimo poner
unas
ketchup.
Unas gotitas de salsa Perrins, vamos, de salsa Worcester,
sí.
Y entonces tienes una crema de primer plato, sana, verdura. A los niños les encanta porque tiene el ketchup este que no sé dónde está tanto. Y la verdad es que está muy rica y muy fácil de hacer, es meter todo en una batidora.
Uh-huh. Y María, en la presentación
los encuentras fácil.
Sí, María, en la presentación decíamos que no te fías de las guías gastronómicas, ¿por qué es eso?
A ver, yo no me fío de las guías gastronómicas porque muchas veces están muy manipuladas por intereses. Entonces, yo normalmente voy a un restaurante, pruebo, si me gusta bien y si no, vuelvo. ¿Me explico? Pero
claro.
Creo que es que depende de lo que quieras, ¿no? Yo creo que una guía gastronómica te puede orientar, pero no es 100% fiable.
Claro.
Y luego hay amores y odios, y eso es inevitable.
Desde
yo creo
luego.
Que hay muchísimos restaurantes en Madrid, que o en Madrid o en España, ¿no? Que en una guía gastronómica te lo casi ni sale y que comes que te mueres, porque tienes a la señora María que cocina como nadie,
claro.
Que va al mercado, que se preocupa, y tienes un menú
y que lo hace con cariño.
Euros. Claro, tienes un menú de 8 a 12 euros, que es que a mí me encantan, porque comes bien. Y en condiciones. Y luego tienes sitios que para mí, relación calidad-precio, dices, mira, perdona.
Ya, no entiendes cómo puede salir en una guía.
Claro, el atún que te me estás dando, este atún no es, es malísimo, este atún vale, nada, 12 euros el kilo en Carrefour, por decirlo de alguna forma, y tú me lo estás cobrando a 37 euros. Es que no, si me cobras un tataki de atún o un, ¿sabes?
Que tenga calidad, si me lo vas a cobrar caro, claro.
Claro, si me lo cobras caro, me lo pones de calidad. Si me lo cobras muy barato, pues dame el que has comprado en la oferta, ¿no?
Claro, desde
como,
luego.
Yo en mis cursos muchas veces utilizo productos que digo, mira, el otro día en una clase di un budín de merluza, ¿no? Y me decían, es que la merluza, y digo, a ver, la merluza en estos momentos, si tú vas y es, hay muchas veces que está de oferta y la tienes a 4 euros, 5 euros.
Uh-huh.
Esa merluza para un pastel es perfecta, porque
claro.
En el pastel no se nota esa
claro.
calidad. Ahora, si tú la merluza me la quieres dar rebozada a la plancha o al vapor, dame una merluza de pincho.
Claro, y que tenga calidad.
Claro, entonces también tenemos que saber cómo comprar, ¿no? ¿Qué producto para cada cosa? Porque muchas veces nos gastamos mucho dinero en algo que luego no se va a apreciar. O al revés, no nos gastamos dinero en algo
que sí que se va a notar la diferencia.
Y hablando de gastar dinero, ¿qué opinas de los robots de cocina?
A ver, todo electrodoméstico de cocina, creo, cualquiera, pequeño electrodoméstico o gran electrodoméstico, es algo que si te lo vas a comprar es porque sabes usarlo y quieres usarlo. Si no, es, por ejemplo, yo el otro día hablaba con una amiga y decía, bueno, el microondas, bueno, el calentaleches es más caro que me compré en mi vida.
Porque no lo utiliza para nada más.
Porque no lo utiliza para nada. Lo mismo son los robots, ¿no?
Claro.
Hay en estos momentos muchos robots de cocina carísimos que te cocinan tanto en frío como en caliente.
Que les puedes sacar partido si sabes, ¿no? Pero si
claro,
no sabes.
Depende para que lo vayas a usar. Porque, claro, si no cocinas nunca, pues no te lo compres. Si normalmente cocinas, ¿te gusta la cocina a fuego lento? No te lo compres.
Claro.
Depende, cómo quieras. A
claro,
ver, yo
todo,
soy
todo
más
depende.
De producto que lo que tengas en tu casa. Yo, a ver, a mí todo el mundo me llama a consultarme. Oye, ¿qué pieza compro para tal? ¿Qué pieza o tal? Y digo, oye, mira, depende de lo que vayas a hacer.
Claro.
Es que si vas a hacer un roast beef, compra un lomo bajo muy bueno. Si vas a hacer unos filetes, pues no te compres un entrecot si lo que quieres es darle a los niños unos filetes empanados.
No lo empanes.
¿Sabes? Porque cada cosa sirve para lo que sirve. Lo mismo son los robots de cocina. Es decir, ¿lo vas a usar?
Claro.
Si lo vas a usar, le vas a sacar mogollón de partido.
Pero mira, cuando está de moda algo, pues mira, la gente
ya,
se pone a comprarlo,
bueno,
y ya está.
Yo soy Doña Gadgets, como me dice mi marido. Eres Doña Gadgets. Todo lo que sale lo quieres tener. Digo, bueno, si le voy a sacar partido,
claro.
Sí, y luego lo uso. Si no, hay muchas cosas que salen que no me compro. Es decir, yo ahora mismo en el libro, por ejemplo, no he metido nada de cocina al vacío. Me parece una ridiculez decirle a una señora que se tiene que comprar primero una máquina para quitar el aire y vamos, para envasar al vacío, y luego se tiene que comprar un horno de agua. ¿Para qué? ¿Lo vas a usar?
Bueno, Pues sí, toda la razón. María Jiménez Latorre, cocinera, Kino Chef, y a quien podéis seguir en su blog Magias en la Cocina. Gracias por estar con nosotras en Degusta Copé.
Gracias a vosotros.
Con dos ingredientes y de manera muy sencilla, Dani nos propone un entrante con el que seguro que triunfaremos como anfitriones.
un entrante sencillo, sencillo, barato, barato y rico, rico. Compras espárragos trigueros, espárragos verdes, de los gruesos, no de los finos. Los pelas un poquito, le cortas el tallo por debajo un poquito también, le quitas lo blanco del tallo, que eso suele hacerse peor. Los haces a la plancha, que queden blanditos, si acaso los pruebas o los partes, pero que queden bien hechos. Y sacas jamón ibérico, tírate un poco y gástate un poco de dinero. Pones en una fuente el jamón y encima todos los espárragos trigueros, y con esto ya suda el jamón. Y le echas sal gorda por encima. No mucha, porque ya tienes el jamón, que ya te sale un poquito el espárrago. Espárragos trigueros con jamón ibérico. Uno de los mejores entrantes, desde luego de los entrantes con los que mejor he quedado yo como anfitrión, que se puede poner en la mesa.
Hombre, es que yo pienso como Dani, con jamón cualquier entrante es rico.
Sí, y si encima le pones verdurita ya como que...
Ya lo tienes
disimula
todo.
La cosa, ¿no?
Si tú también nos quieres contar alguna receta, puedes contactar con nosotras a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Degustacope.
Algo me dice que voy a pasármelo bien.
Es momento de pasárselo bien y de no parar en casa. ¿Qué no se te ocurre qué hacer? En Degusta Cope te damos algunas ideas, eso sí, en clave gastronómica.
Taste Festival es una empresa que cada año organiza diferentes festivales gastronómicos en todo el mundo. Estas citas gastronómicas se denominan Taste Off y el nombre de la ciudad donde se celebra, en este caso, en París. A ellas acuden un grupo de los mejores cocineros de cada ciudad, ofreciendo a los visitantes degustaciones de sus mejores creaciones culinarias en pequeños restaurantes pop-up. Este año la capital francesa es la elegida y acogerá el evento del 21 al 24 de mayo en el Gran Palacio de las Bellas Artes. También desde el 21, pero hasta el 31 de mayo, se va a celebrar el Tenedor Te Guía en Valencia 2015, unas jornadas gastronómicas que permitirán disfrutar de menús degustación a precios especiales en más de un centenar de restaurantes de la ciudad. El objetivo es proporcionar un impulso al sector de la restauración y acercar a todos los públicos a algunos restaurantes que normalmente no se pueden visitar por su precio. Y después de la Semana Gastronómica del Atún de Barbate, se está celebrando la Ruta de la Tapa Atún de Barbate durante los fines de semana de este mes. 20 bares y restaurantes barbateños ofrecerán una tapa de atún y una bebida al precio de 3 euros. Este evento tiene como objetivo poner en valor el atún rojo de Almadraba, pues ya sabemos que es muy apreciado dentro y sobre todo fuera de nuestras fronteras. Es el pescado más codiciado por los japoneses.
Apuntamos todo esto. Hasta aquí el capítulo 16 de Degusta Cope. Recuerda que puedes escucharnos en cope.es y también nos puedes encontrar en redes sociales. En Twitter y en Instagram somos Degusta Cope y en Facebook estamos en facebook.com/Degusta Cope. En la técnica han estado César Vázquez y Teresa Fernández Almagro. Gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.